entrevistados en el piso y hoy es uno de esos días. Nos visita el economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, gracias por invitarme, un gusto.
Bueno, hemos hablado varias veces por distintos motivos. Fue diputado de la Nación.
Sí, sí.
¿Hasta cuándo?
Fui diputado de la Nación entre el 2003 y el 2015.
Muy bien.
Tres mandatos.
Y luego director del Banco Nación también.
Exactamente, hasta el año 2022.
Bueno, contanos un poquitito cuál es el motivo de la visita en Neuquén.
En el día de ayer, nuestra fuerza, Unidad Popular, fuerza que existe en 16 provincias de la Argentina, somos un partido nacional que integró la experiencia del Frente de Todos en la elección del 2019, que hoy estamos en la tarea de construir una nueva propuesta política. Y en el día de ayer inauguramos un centro de estudios vinculado a Unidad Popular Neuquén, con el objeto, la consigna es por un Neuquén productivo y sustentable, en la vocación de pensar un desarrollo provincial más allá del extractivismo hidrocarburífero que caracteriza históricamente a la provincia y de pensar una estrategia de industrialización de la renta de los hidrocarburos, ¿no? Eso por un lado, y bueno, hicimos un acto en el día de ayer con presencia de legisladores provinciales, concejales y demás de distintas fuerzas políticas con las que venimos trabajando, con el Movimiento de Unidad Popular, estuvieron presentes diputados del radicalismo, del justicialismo y demás, así que bueno, básicamente esa es la razón por la cual estoy acá.
¿Quién es el referente o los referentes de Neuquén de Unidad Popular?
Dobrusín, Raúl Dobrusín, bueno, históricamente el que tuvo una presencia importante como expresión nuestra acá, pero que ahora está con compromisos más internacionales, es Julio Fuentes, pero Raúl Dobrusín es el referente principal, y tenemos después, ahora ya asumió el cargo de presidenta, una compañera nuestra, Jessica Mich, el apellido es medio raro, Minich, algo así. Así que bueno, en eso estamos.
Vamos a aprovechar que lo tenemos acá para conversar acerca de la coyuntura que nos tiene a todos involucrados, que es la actual, pero también es muy interesante, habiendo sido parte de la construcción del Frente de Todos, de Unión por la Patria, era en aquel momento.
No, eso fue después.
El Frente de Todos.
El Frente de Todos fue la experiencia concreta. Unión por la Patria fue un intento de cambiarle el nombre para tomar distancia de una gestión que no había sido buena.
Que es la de Alberto
Fernández. Pero lamentablemente la Unión por la Patria fue casi peor, porque claro, fue una experiencia frentista lamentable, donde no hubo discusión de nada, donde hubo una interna que no existió, donde se impusieron candidaturas y donde la conclusión entre una gestión fracasada y el intento de armar una propuesta frentista en donde se repetían los mismos errores, fue la derrota electoral, ¿no?
Se dogmatizó el Frente de Todos, digo, en un momento se corrió tan a un extremo que después le costó volver a representar lo que le estaba pasando a la gente, porque uno lo que advierte de Milei es que Milei comprendió bastante bien lo que la gente sentía en un momento, ¿no? Después, obviamente, a la hora de la praxis, bueno, el presidente, una vez en el poder, toma las decisiones que cree convenientes, y hasta el día de hoy lo que uno advierte es que la gente lo acompaña bastante, digo, porque sigue teniendo un acompañamiento al menos mayoritario, pero en un momento, el año pasado, es como que él logró captar el sentimiento, el pulso de la calle, y el Frente de Todos, o Unión por la Patria, perdió eso en algún momento, ¿no?
El Frente de Todos canalizó el cuestionamiento al fracaso de la experiencia de Macri. La bronca y el malestar existente por una experiencia en donde lo que hubo fue un deterioro general de las condiciones de vida de la sociedad argentina, pero que fracasó en el intento de modificar eso, nunca tuvo una definición clara y terminó entrampado en de alguna manera validar la estafa macrista del endeudamiento e ingresar en el acuerdo con el fondo con las limitaciones que ese acuerdo tuvo. Y en ese sentido, lo que me parece que hizo posible que hoy estemos viviendo lo que vivimos, con la experiencia de Milei, es que lo que sí sintonizó con el malestar fue la idea de la casta, la idea de un sistema político que evidenciaba privilegios en un contexto donde la sociedad argentina se derrumbaba. Y no solo por la experiencia del Frente de Todos, creo que hay había un malestar más general que involucraba un ciclo político completo, que era el fracaso de dos coaliciones políticas de signo político distinto, por un lado la coalición neoliberal del macrismo y por otro lado la coalición del Frente de Todos, que si bien aparecían como opciones distintas, en ambas lo que hubo fue un deterioro permanente de los salarios, de las jubilaciones, de la actividad económica, en ningún caso hubo una recuperación de nada, y me parece que eso es lo que hizo que emergiera algo que se presentaba como nuevo, aunque lamentablemente hoy queda claro, obviamente algunos lo venimos sosteniendo desde un comienzo, pero queda claro que estamos frente a la cuarta experiencia, yo diría, neoliberal en la Argentina. La primera fue la de la dictadura militar, la segunda fue la de Menem, la tercera fue la de Macri, la cuarta es esta, más allá del disfraz del anarcocapitalismo, y una experiencia que está produciendo exactamente los mismos impactos que produjeron todas estas, ¿no? Por un lado, deterioro en las condiciones sociales de los argentinos y de las argentinas, desarticulación productiva, problemas en la actividad económica y aumento del endeudamiento. Estas han sido en general las consecuencias, en el marco, por lo general, en todos los casos, de formatos estatales de carácter autoritario y represivo, ¿no?
Mauricio Macri volvió a traer al Fondo Monetario después de mucho tiempo, y en el medio hubo una experiencia que fue la de Martín Guzmán, que uno recuerda como un ministro, la economía entró en un estado, diría, de excepción con la pandemia, ¿no? Porque los economistas hablamos de esta cláusula ceteris paribus, no cambia nada, y entonces hacemos de cuenta que, pero la pandemia trastocó todo eso, ¿no? Porque la pandemia te sirve para explicar un montón de cuestiones que modifica el cómo hubieran sido las cosas sin pandemia, ¿no? Pero y a Martín Guzmán le tocó gestionar justamente esos dos años, 2019-2020, 2020-2021, pero él hizo algo diferente a lo que se hace siempre, que es primero negociar con el fondo y después con los acreedores. Y Guzmán en ese momento dijo, no, primero voy a negociar con los acreedores, después con el fondo. ¿Qué opinás de eso? En aquel momento se valoraba eso, después se evalúa como un fracaso la gestión de Guzmán, pero en ese momento parecía que estaba bien lo que estaba. De hecho, él reclamaba por el tema de los sobrecargos, por ejemplo, y finalmente, 2-3 años después, el Fondo Monetario termina accediendo a eso, lo cual parecía justo en aquel momento, y el fondo daba la espalda, ¿no? Hoy, con un gobierno mucho más parecido a lo que el fondo habitualmente propone, finalmente se da aquello que proponía Guzmán.
Mirá, la verdad que yo tuve diferencias con Guzmán desde un comienzo. Creo que más allá de la estrategia de negociación, el problema fue que en ningún momento puso en marcha una investigación del proceso de deuda y de fuga de capitales vivida en la Argentina para plantear un debate diferente. El acuerdo con el fondo era un acuerdo que había violado la jurisprudencia y la Constitución a nivel nacional, y al mismo tiempo en donde el fondo había violado sistemáticamente su propio estatuto en la relación con la Argentina, y Argentina tenía elementos suficientes para poder dar una discusión distinta, que tenía como punto de partida, digamos, pararse en lo que había dejado Macri. Macri había defaulteado la deuda antes de irse.
En pesos.
En pesos. Había defaulteado la deuda, y lamentablemente, en lugar de que Martín Guzmán dijera, bueno, estamos en situación de default, como resultado de la gestión anterior, y desde ahí nos sentamos a discutir, en lugar de hacer esto, tomó una decisión que nos debilitó de entrada, que fue la estrategia de decir pago mientras negocio. Esa estrategia, que estaba fundada en la idea de que eso iba a permitir una relación más armónica con el fondo, es una es una especie de ficción que permanentemente se plantea en la relación con este organismo y que nunca da ningún resultado, tuvo efectos muy complicados, en donde yo diría que lo más grave de la experiencia de Guzmán es que en ningún momento avanzó en defender las reservas que la Argentina tendría que haber acumulado para poder negociar en otras condiciones. Nosotros tuvimos hasta abril del año 2022 cerca de 22.000 millones de dólares de deuda, de saldo comercial positivo, y sin embargo las reservas se dilapidaron permitiendo pagos de deuda por un lado, un festival de importaciones por parte de las grandes empresas que no estaban ligadas a las necesidades de los niveles de actividad, y obviamente al no acumular reservas tu capacidad de negociación se debilita. A esto además se le agregó que tampoco puso en marcha una reforma impositiva, sobre todo sobre aquellos capitales que habían fugado divisas, de manera tal de fortalecer la capacidad financiera y fiscal del Estado argentino, que son las dos condiciones que vos tenías que haber tenido. Por un lado, parar los pagos, fortalecer las reservas y tener una mejor posición fiscal para desde esa base negociar en otros términos. Y claramente nosotros teníamos un hecho objetivo: el fondo nos prestó lo que no nos podía prestar. A nosotros nos prestaron 57.000 millones de dólares, de los cuales entraron 45.000. Y la verdad que la cuota que Argentina tiene solo le permitía haber accedido a 22 o 23.000 millones de dólares. De eso era de lo único que nos teníamos que hacer cargo. El otro le correspondía al fondo por haber violado, por razones de carácter estrictamente político, cuestión reconocida incluso por los propios representantes de los Estados Unidos en el fondo, no tendríamos por qué habernos hecho cargo de eso. Deberíamos haber planteado la necesidad de hacernos cargo de una parte, el fondo era corresponsable de la crisis argentina, y deberíamos haber llevado esto a la discusión en Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional. Tendríamos que haber ganado tiempo para tener tiempo para recomponer las condiciones de la Argentina. Lamentablemente, Guzmán planteó la hipótesis de pagar mientras se negociaba, debilitó la capacidad de acumulación de reservas, no fortaleció la posición fiscal, terminó tirando la toalla y entrando en un acuerdo que además era un acuerdo que potenciaba la escalada inflacionaria de la Argentina.
Bueno, algo que después se terminó verificando.
Claro, sí, bueno, por eso digo, el acuerdo con el fondo es lo que hizo que la Argentina, con un 50% de inflación, terminara con 140% y con un frente de todos absolutamente entrampado y sin posibilidad de respetar el contrato electoral que tenía con el pueblo argentino.
Ahora te voy a preguntar por Milei enseguida, pero antes te quiero consultar por algo que te tuvo como protagonista en aquella época, que fue el caso Vicentín. Ni bien entró Alberto Fernández, además, en el marco de la pandemia, se tomó una decisión en aquel momento que era la de, en principio se anunció así, expropiar la empresa que tenía una deuda importante con el Banco Nación. Vos en ese momento eras director de Banco Nación, recuerdo haber dialogado al respecto en algún momento, y finalmente después el gobierno retrocedió, bajó las banderas con el tema Vicentín. Y te pregunto, ¿qué recuerdos tenés y qué evaluación hacés de aquel intento que hizo el gobierno en algún momento de también recuperar parte de la deuda que después termina siendo incobrable para el banco, ¿no?
En realidad, creo que el Vicentín fue casi un símbolo de una gestión fracasada, de un símbolo en el sentido del nivel de debilidad política con que se encaraban las definiciones, la falta de vocación estratégica y los niveles de improvisación. Yo fui quien denuncié el tema de Vicentín, ni bien ingresé al Banco Nación, lo hice en febrero del año 2020, y la verdad que cuando hice esa denuncia no tuve mucho respaldo por parte del gobierno nacional, más bien no había vocación de avanzar. Ahí el objetivo era avanzar demostrando con claridad el tema de la estafa que había que se había consumado entre el grupo empresario Vicentín y las autoridades anteriores del Banco Nación, obviamente en representación de la gestión de Macri, que le habían permitido que estafara al banco en cerca de 300 millones de dólares.
Sí, ya en quiebra, la empresa recibió un crédito extraordinario de parte del Banco.
Sí, aparte un crédito, ¿no? Pero aparte sobre la base de haber violado las normas internas del Banco Nación y las normas vigentes del sistema financiero. Vicentín tenía, el crédito de Vicentín contaba con una cuenta en garantía en el Banco Nación, en donde ingresaban los dólares de las exportaciones de Vicentín, y esa cuenta solo se podía tocar los fondos en caso de que el banco la autorizara. Por esa cuenta ingresaron hasta noviembre del año 2019, es decir, un mes antes de que saliera la gestión de Macri del banco, entraron 791 millones de dólares. O sea, el banco tenía en su poder la posibilidad de recuperar todo el dinero, porque eso era más que el doble de lo que Vicentín le debía al banco. Y sin embargo, y a pesar de que Vicentín desde agosto del 2019 no estaba pagando los créditos, estaba en mora en las cuotas que tenía que pagar, a pesar de eso le liberaron la garantía para permitir que se llevara el dinero. El nivel de compromiso y de connivencia de la gestión de Macri con la estafa sobre el banco fue absoluta, la connivencia de la gestión de González Fraga en sí, representación del gobierno de Macri. Y ahí lo que había que hacer era demostrar la estafa, cosa que no era para nada difícil, estaban todos los dedos puestos.
Documentado.
Y de hecho hoy hay causas en el Poder Judicial del Fuero Federal en Comodoro Py, en donde hay causas contra el directorio anterior, y hay causas en la justicia rosarina también, en donde claramente están juzgados buena parte de los integrantes del directorio de la empresa Vicentín. Pero acá había que avanzar en la demostración del delito y había que tener una propuesta para los 8.000 trabajadores que dependían del grupo empresario Vicentín, había que tener una propuesta para las 93 cooperativas agropecuarias que habían sido esquilmadas, a los 1.500 productores que habían sido esquilmados por Vicentín. Y la propuesta concreta era una empresa mixta entre el Estado y las cooperativas y los productores agropecuarios que actuara como empresa testigo del comercio exterior de la Argentina. Y eso implicaba avanzar en un proceso de demostración del delito, de información a la comunidad, de construcción de consenso, y en ese marco de tomar la decisión de expropiar. El gobierno no hizo nada de esto. No se habló con nadie, no se construyó consenso político, no se demostró el delito, no se informó a la comunidad, y luego, de buenas a primeras, terminó expropiando, y además expropiando mal, porque en lugar de expropiar al grupo empresario, expropió solo a la empresa, cuando Vicentín desde el año 2012 había venido llevándose la cabeza del grupo Uruguay y dejando la empresa endeudada. O sea que se hizo todo mal, a pesar de que en el banco teníamos las herramientas, los instrumentos, la información suficiente para hacer las cosas bien. Y lamentablemente no se utilizaron. ¿Por qué se hicieron mal? La verdad que es una cosa que no tengo ni siquiera respuesta. No era necesario hacer las cosas así.
Describe el estado de situación política interna.
Claro, primero, no había vocación estratégica de avanzar para tener control sobre un comercio exterior de granos que es absolutamente opaco, donde la triangulación que realizan las empresas que tienen a su cargo, son solo 10 las que tienen a su cargo la totalidad de la exportación de granos de la Argentina, esas empresas hacen una triangulación directa entre Rosario y Montevideo que les permite dejar por cada dólar que ingresa a la Argentina, dejar un dólar afuera. Ese proceso que le quita divisas a la Argentina, que requería de niveles de regulación, tenía en una empresa pública testigo del comercio exterior una herramienta fundamental. No había ni vocación estratégica de avanzar en esa dirección, no había decisión de penalizar una estafa para disciplinar un comportamiento que es histórico de grupos empresarios, que es apropiar recursos públicos en función de su propio beneficio, y la verdad que con un nivel de improvisación y debilidad mayúsculo, ¿no?
Ahora sí te pregunto por Milei, porque es una pregunta de rigor. Ya transitamos un año del gobierno libertario. En aquel momento la apuesta era la dolarización, la eliminación del Banco Central, Hay propuestas que han quedado en el olvido, como el voucher educativo, financiar la demanda educativa y no la oferta. Entonces esas cosas que eran radicales fueron quedando un poquitito en el cajón y finalmente llegamos a fin de año con un gobierno que hizo el ajuste, creo yo, más fuerte que se tenga memoria del regreso a la democracia. Capaz que vos tenés más memoria que yo, porque yo era muy chico cuando volvió a la democracia, pero de verdad hizo un ajuste fuerte el de este año. Y lo que llama mucho la atención es que no ha habido grandes manifestaciones de rechazo, al menos no masivas, salvo la universidad, probablemente haya sido la mayor expresión de protesta contra el ajuste, pero ni siquiera de parte de las centrales obreras, con el salario sufriendo, ¿no? Todo lo que fue el ajuste, especialmente la primera parte del año, y no ha habido grandes manifestaciones de rechazo al ajuste. ¿Qué mirada tenés de del primer año de gestión de Milei?
Mirá, creo que el primer año vuelve a mostrar lo que han sido las consecuencias de este tipo de política. No hay ninguna novedad. En general, siempre hemos tenido como resultado de esto situaciones coyunturales de cierta bonanza financiera cambiaria, acompañadas de procesos de endeudamiento, destrucción productiva y deterioro social. Y eso es lo que está pasando. En general, además, son políticas que generan un cuadro, un esquema de precios muy preocupante, porque por un lado lo que vos tenés es una desinflación en pesos con una inflación en dólares, que hace que hoy la Argentina sea carísima en dólares. Ese proceso genera dos cosas: deterioro en el poder adquisitivo y al mismo tiempo destrucción de la competitividad de la Argentina. Y por lo tanto genera crisis social y a la larga crisis en el sector externo. Y por lo tanto son experiencias que tienen de política que tienen el boleto picado, tarde o temprano terminan. Uno puede discutir cuándo, pero que terminan. Y en este sentido tenemos más del 50% de la población bajo la línea de pobreza como resultado. Digo, hay que recordar que cuando se fue el gobierno anterior teníamos un 40% de pobreza. En apenas un año Milei ha logrado incrementar en prácticamente 10 puntos la pobreza, son 6 millones de personas más que cayeron en esa situación. Hay un proceso de destrucción e involución de las capas medias de la Argentina muy significativo. Hay una duplicación de los niveles de indigencia, saltaron del 10 al 20% en un año, con caída de los salarios, tanto de los trabajadores estatales, que cayeron un 16% desde noviembre del 2023 para acá, caída de los trabajadores del sector privado, que también están por debajo de lo que cobraban a finales del 2023, caída también de los ingresos de los trabajadores informales, derrumbe del mercado interno, caída, por lo tanto, de la actividad económica, que siguió cayendo hasta el mes de octubre, cae respecto al año anterior. No hay ningún signo de recuperación real todavía por parte de la actividad económica, más allá de las expectativas que pretende alentar el gobierno. Tampoco hay recomposición de los ingresos que recuperen lo perdido. Los niveles de recuperación son muy modestos y muy limitados y acotados a determinadas franjas. En ese contexto, lo que uno tiene es un aumento de 406.000 desocupados más en la Argentina, y lo que hay es una caída de la actividad económica con una tormenta perfecta contra la producción local, porque lo que tenemos es un mercado más chico, porque el nivel de consumo se ha restringido de manera significativa, con apertura a la producción importada que ingresa con un dólar retrasado y consecuentemente con mejores condiciones de precio, con un aumento de los costos en dólares acá adentro. Entonces hay mercado más chico, competencia importada y aumento de costos, es decir, todas las condiciones para la destrucción del aparato productivo. De hecho, han cerrado 16.500 empresas en el curso de este año, las cuales dominantemente pequeñas y medianas empresas, produciendo un efecto de mayor concentración y que al mismo tiempo tiene ganadores muy concretos, que son los que están sentados en el gabinete de Javier Milei. Javier Milei es la expresión concreta en su gabinete de la articulación entre el capital financiero y los grandes grupos empresarios locales, que es una alianza depredadora de la vida económica económica y social de los argentinos. Está sentado Techín en el gabinete, está sentado la Corporación América de Ornequian, está sentado Cargill, está sentado Galperín. Digo, son funcionarios directos de estas empresas los que están a cargo de... Digo, hay, digamos, 107 funcionarios que tienen participación en las principales empresas de la Argentina y que están dominantemente en el Ministerio de Economía, en el Ministerio del Interior y en la Jefatura de Gabinete, controlando los destinos de la Argentina. Y eso hace que uno, cuando mira, nosotros seguimos el panel de las principales empresas en la bolsa, mientras se cae la situación en buena parte de la sociedad argentina, las empresas más importantes han quintuplicado sus ganancias, aún en el contexto de la caída de la actividad económica, han quintuplicado sus ganancias en este caso. Uno toma el caso de los productos lácteos, la leche, que han caído el 17% del consumo de lácteos en la Argentina. El grupo Mastelone tiene un incremento de su rentabilidad neta en un año que supera el 2000%. Molinos Agro de Pérez Compán también supera el 2000%.
Alimentos, ¿no? Algo básico.
Los alimentos, que se cae el consumo por habitante en la Argentina, tienen rentabilidades superiores al 600%. En la actividad hidrocarburífera, ni que hablar, el oligopolio petrolero tiene incrementos de rentabilidad que superan el 1000% en las principales empresas. Digo, acá hay un proceso brutal de redistribución de ingresos en función que son capturados por apenas el 1% de la población. Entonces digo, acá se ha ampliado la desigualdad, se ha deteriorado la situación y en ese contexto además la deuda desde finales del año pasado para acá, la deuda pública aumentó 91.000 millones de dólares y el gobierno está pretendiendo renegociar y reestructurar la deuda sobre condiciones más desfavorables aún que las que teníamos. O sea, digamos, tiene un decreto que lamentablemente no ha sido rechazado por el Parlamento Nacional, que le permite negociar sin respetar las condiciones de la Ley de Administración Financiera. Y lo que van a terminar es renegociando la deuda a una tasa superior a la deuda que tenemos hoy. Pero vos llegas al punto de que no había respuesta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ha habido respuestas. Y de hecho hubo de entrada un paro y movilización de las tres centrales de trabajadores en la Argentina. Después tuviste una movilización multitudinaria de las mujeres el 8 de marzo, en un contexto de un gobierno absolutamente misógino. Tuviste una importante movilización el 24 de marzo en un gobierno que es reivindicador de la dictadura militar. Tuviste conflictos sectoriales por todos lados y terminamos la semana pasada con una jornada federal de protesta y una marcha en la Plaza de Mayo realmente muy importante. Lo que sí es cierto es que ha habido una fuerte defección por parte de una parte significativa de la dirigencia política y sindical que no se hace cargo de esa reivindicación. Las marchas universitarias, con la magnitud que tuvieron, no hubo forma de que el Congreso bancara lo que tenía que bancar. Lo que ocurrió con la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario, que de alguna manera se había configurado una mayoría que le imponía al gobierno determinadas compensaciones, luego los mismos legisladores
de la política es culposa, ¿no? No se hace cargo de...
No, lo que se muestra es que la misma casta, que fue esto lo que prendió de Milei, el cuestionamiento, una casta de privilegiados que estaban de espaldas al malestar de la sociedad, bueno, con la misma casta es con la que Milei gobierna, porque son ellos los que votaron una cosa y después votan otra. El caso Cuéder que acaba de ocurrir es casi una demostración perfecta de lo que se rechazaba antes y lo que hoy sostiene la posibilidad de que un gobierno que es absolutamente minoritario en materia institucional esté gobernando prácticamente de manera cuasi monárquica, porque hemos terminado el año sin que el Parlamento haya podido voltear uno solo de los decretos de necesidad y urgencia con los que este gobierno funciona. Es más, el único que rechazó, que es el de los fondos de la CIDE, los fondos todavía los tiene la CIDE.
Claudio, te agradecemos muchísimo el diálogo. Nos quedaríamos charlando un ratito más, pero nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo. Pero un placer, como siempre, dialogar, especialmente cuando los invitados vienen al piso, así que gracias.
No, al contrario, gracias por invitarme.
Escuchabas al economista Claudio Lozano, titular del Espacio Político Unidad Popular, de visita en Neuquén y con nosotros acá en el estudio. No te vayas, que nos queda un ratito de programa todavía. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Estamos hasta las 9 con vos al aire.